continuamos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Es que nos vamos a acercar al mundo de la anorexia. Y es que nuestra invitada es una joven de 19 años, de Valencia, estudia psicología y acaba de publicar un libro con Planeta que ya se ha convertido en todo un auténtico fenómeno editorial. Alejandra Guilos.
Seré frágil es el título de este libro, donde se trata la anorexia para concienciar y explicar al mundo en qué consiste esta enfermedad más allá de los síntomas médicos. Un trastorno que nuestra invitada conoce bien porque ha vivido en primera persona.
Beatriz Esteban, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Beatriz, encantada que estés con nosotros, que nos acompañes en la sintonía del Mirador. Lo primero, ¿cómo estás?
Muy bien. Sí.
Y contenta, sorprendida, Beatriz, por el éxito de tu libro. ¿Lo esperabas? Porque está siendo, decíamos, un auténtico fenómeno editorial y no nos estamos quedando cortas, ¿eh?
Bueno, la verdad es que no me esperaba este buen recibimiento. Yo no iba con expectativas muy altas, la verdad. Para mí ya era todo un milagro, bueno, un milagro. Me sentía súper afortunada de que hubieran publicado mi libro y yo con eso ya estaba contenta. Así que con todo lo que me está llegando estoy bastante abrumada, pero muy contenta.
Bueno, Beatriz, vamos a ir poquito a poco desgranando algunos de los detalles del libro, pero ¿cómo decides empezar a escribirlo? ¿Lo escribes, lo cuelgas en Amazon, creo, y después llega la editorial?
Sí, yo llevo escribiendo desde que soy muy pequeña, entonces lo de escribir novelas era algo que ya hacía por hobby, por placer. Entonces, después de pasar por un trastorno de la conducta alimentaria, cuando ya había acabado de salir del hospital de día, o sea que estaba mejor, tenía 17 años, pero aún me quedaba mucho por mejorar, me di cuenta de que todo lo que tenía que ver con los trastornos alimentarios que me habían contado no era lo mismo que yo había vivido. Y eso fue lo que me impulsó a escribir la novela en un principio. A raíz de eso, pues la enseñé a mis seres queridos, la autopubliqué de hecho para que llegara eso a mi familia, a mis amigos. Y gustó mucho, más de lo que esperaba. Entonces llegó a oídos de la editorial, se puso en contacto conmigo y aquí estoy.
Oye, Beatriz, ¿qué te dijeron en casa? Porque decías, gustó mucho, gustó más de lo que esperaba. ¿Qué te dijeron?
Bueno, pues mi madre se puso a llorar, obviamente, porque claro, es distinto haberme visto pasando la enfermedad desde fuera, ver cómo sufría al enfrentarme al plato y que luego entender cómo yo estaba viviéndolo todo por dentro. Entonces, para la gente que tenía alrededor, eso fue una ventana a mi cabeza que les hizo darse cuenta de que la enfermedad iba mucho más allá de los kilos que ganara o perdiera, iba mucho más allá de la comida. Y fue por eso, ¿no? Y además, al tratarse de una novela, pues a la gente también le gustó toda la trama que la envuelve, que no era simplemente una, no sé, un análisis de la enfermedad, sino que iba mucho más allá.
Es una novela, pero también, en cierto modo, tiene un componente autobiográfico, ¿no? En esto sí. Que nos dices, Beatriz.
Sí, todo lo relacionado con la enfermedad, los pensamientos de la protagonista, las conductas, todo eso es verídico porque es lo que yo viví. Pero más allá de eso, no es mi biografía, no es mi historia, yo no soy ningún personaje, aunque obviamente lo que han pasado en relación a la enfermedad es lo mismo que pasé yo y lo mismo que lamentablemente pasa mucha gente que lo está sufriendo.
Explicas en el libro cómo te sentías atrapada dentro de tu propio cuerpo.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo era esa sensación? ¿O cuándo te das cuenta, ¿no?, de que estás atrapada dentro de tu cuerpo?
Pues esa sensación más bien me vino muy fuerte cuando yo estaba mal. Mi madre se dio cuenta de que tenía un problema, pero yo no acababa de aceptar que tenía un problema con la comida. Entonces ella me empezó a controlar cómo debía hacerse más con las comidas y yo en ese momento no veía escapatoria, ¿no? Tenía el plato de comida y estaba forzada a comer cuando yo no quería. Yo no quería porque estaba tremendamente enferma y llega un momento en el que... Y hablo, cuando digo tremendamente enferma, no entro dentro de la imagen que tiene la gente de enferma de estar en los huesos, de estar pasando días en ayuno, sino que llegaba a un punto en el que la comida me daba miedo, miedo de verdad, de no me puedo imaginar tener esto en mi cuerpo y no puedo imaginarme la culpa que llegara después. Entonces, cuando la culpa llegaba, era como que yo no me sentía cómoda en mi cuerpo, no quería estar, donde estaba. No quería estar simplemente. Es difícil de definir esa sensación, es muy dura. Y le pasa a mucha gente que tiene este tipo de problemas, el sentirse enemigo en su propio cuerpo.
Oye, Beatriz, ¿fuiste consciente desde el primer momento? Porque en muchas ocasiones la persona que sufre, ¿no?, esta enfermedad, que sufre anorexia, no es consciente.
No, pues
lo ven los demás y no lo ven ellos. Exacto. ¿Tú fuiste consciente desde el principio?
No, por eso precisamente escribí el libro, en parte. Porque yo no me veía reflejada en el prototipo de persona que tiene un problema de alimentario. No me veía como una persona que tuviera anorexia o bulimia. Porque, claro, yo pensaba, si no he vomitado nunca, si no he pasado ni un día sin comer, ¿cómo voy a estar enferma? Y es como nunca nos explican que esa enfermedad empieza mucho antes y que es grave desde el primer momento en el que empiezas a restringir y empiezas a obsesionarte alrededor de la comida y empiezas a tratarte mal. Entonces, para mí era simplemente no podía estar enferma. Era que tenía baja autoestima, era una dieta, pensaba que sería feliz en cuanto adelgazara un poco más y no fue así. Y tuvieron que darse cuenta la gente de mi alrededor, pero hay mucha gente que no tiene esa suerte de que otros vean lo que está pasando.
Se tiene una imagen sesgada, es evidente, ¿no?, de lo que son realmente los trastornos alimentarios. Uno de los peligros de la enfermedad es que, nos decías, no te da la sensación de que estés tan enferma, porque quizá no estás tan en los huesos, pero teniendo en cuenta, Beatriz, que estás llegando con tu libro a muchísimas personas, lo estás haciendo ahora mismo, ¿no?, en esta entrevista, ¿cuál es el mensaje más importante que te gustaría que la gente sacara a partir de lo que cuentas en el libro?
Pues creo que el esencial, y que lo cuento además al final, es que vieran el valor que tiene pedir ayuda, en el sentido de que se nos enseña desde muy pequeños como que guardarse lo que sentimos nos hace fuertes, como que pedir ayuda es de débiles, que sentir es de débiles. Y yo quiero lanzar el mensaje que creo que es muy necesario de, si estás sufriendo, dilo, si necesitas ayuda, dilo, porque no estás solo. Y eso te hace fuerte, darte cuenta de que eres humano, de que necesitas a otros humanos. Y están ahí para eso. No eres una carga. Tu enfermedad no es tu culpa. Porque muchas veces, al ser una enfermedad mental y al ser tan poco conocida, la gente cree que es culpa del enfermo, que es un capricho. Vamos, hay un montón de estigmas. Y yo con el libro intento decirle a esa gente que lo está pasando mal, que no es su culpa, que su enfermedad es válida, aunque no entren dentro de esos estereotipos, y que necesitan pedir ayuda porque les espera una vida mejor lejos de esa enfermedad.
Vas a ser una psicóloga estupenda, Beatriz.
Gracias.
Se me cabe duda, ¿no? Porque estamos hablando del trastorno alimentario, pero es verdad, ¿cuánto nos cuesta pedir ayuda en todo, en general, ¿no? Es un síntoma de debilidad. Incluso cuando decimos, voy a ir al psicólogo, parece que es que estás loco, ese tipo de cosas absurdas que oímos todavía, ¿no?
Claro, eso es, que de eso se puede hablar mucho, pero en general con todo lo relacionado con la salud mental y con las emociones incluso, pues eso, se tiene que hablar más de pedir, ¿no? De que no es malo pedir, no es malo mostrarse como somos a la gente sensible. Yo siempre he sido una chica muy sensible, que lloraba por todo, y muchas veces eso hacen... te invalidan, ¿no? Te dicen que eres una llorica o que...
Sí, contar lo que nos pasa, que no todo nos va siempre genial.
Exacto,
y estamos todos estupendamente.
No pasa nada, y creo que es importante eso, decirle a la gente que se abra más y que no duele y que es bueno, es humano.
Bueno, Beatriz, tengo la sensación que has elegido la carrera precisamente de psicología por eso, ¿no?
Bueno, medio-medio.
Medio-medio, que lo tenías más o menos más que claro.
A ver, yo estuve dudando mucho tiempo que estudiar. Era una de mis opciones, pero sí que fue gracias a yo conocer a una psicóloga y ver cómo trabajaba con ella, ver lo que hacía realmente y ver lo mucho que me ayudó, lo que dije, yo quiero ser eso para otras personas. Y vi lo bella que era la profesión y vamos, estoy encantada con mi carrera.
Bueno, y te queda muchísimo, has sobrevivido a todo esto que no ha sido nada fácil. ¿Qué sientes cuando la gente te da las gracias por ayudarles con este libro, Beatriz?
Bueno... me quedo sin palabras, como puedes oír, pero sinceramente me da mucha impotencia porque es como, no me des las gracias, yo he hecho todo lo que podía hacer. Y es como, date las gracias a ti por darte cuenta de que estás teniendo un problema y poner los medios para superarlo, ¿no? Es como, al final yo solo he sido, en muchos casos, porque me dicen gracias por abrirme los ojos o gracias por ser mi voz. Y es como... No me tienes que dar las gracias, date las gracias más a ti, que eso se escucha menos, ¿no? Date las gracias a ti por poner los medios para luchar por ti. yo no he hecho nada más que escribir, que es lo que he hecho siempre, y personas como yo hay miles que se mantienen en silencio, personas que han superado un trastorno o personas, eso, sí, que son supervivientes de enfermedades así.
Enfermedades mentales, que
sí.
Es que al fin y al cabo nadie estamos libres, ¿no?
Exacto.
De que nos pase algo así en la vida. ¿Ves futuro después de ser frágil en cuanto a la escritura? ¿Estás ya con alguna idea en la cabeza, Beatriz?
Sí, a ver, yo he escrito desde siempre, entonces yo después de ser frágil he escrito 2 novelas más. Yo voy a seguir escribiendo como he hecho siempre. Y si ven la luz, Dios lo quiera, pues mejor. Pero tampoco es mi... yo quiero seguir dedicándome a la psicología y dedicándome a la escritura. Entonces, si tengo suerte y consigo seguir publicando, espero poder ayudar igual a través de otras novelas con otros mensajes. Que al final eso se resume en eso, ¿no?
Oye, Beatriz, ahora no estás en casa, tú eres de Valencia ahora mismo.
Sí.
Estás en Bilbao. ¿Cómo siguen los estudios? Porque claro, con la presentación de este libro estás de ciudad en ciudad.
Bueno,
¿Cómo lo llevas?
He estado en Madrid y ahora en Bilbao. Pero siempre he intentado que sea el día que no tengo clase. Soy responsable en estos temas, así que aprovecho el día que no tengo clase para ir. Y bueno, lo estoy llevando bien, ahí controlando el tiempo, pero bien.
¿Cuántas entrevistas has hecho? Muchas ya, ¿no?
He perdido un poco la cuenta.
Claro.
El primer día me pusieron un montón, entonces, que fue bueno porque así perdí un poco la vergüenza, porque yo soy una persona muy tímida, así que...
Bueno, te estás desenvolviendo fenomenalmente bien, ¿eh? Y estás dejando muy claro el mensaje, que yo creo que es lo interesante para aquellas personas que crean que lo están viviendo, para
sí.
Los que les rodean. En definitiva, ¿no? Para cualquier persona que nos pueda estar escuchando y que pueda leer este libro.
Bueno, pues Beatriz, nos vamos a quedar con el título Seré frágil, de Beatriz Esteban. Que te vaya todo muy bien, Beatriz.
Gracias.
Un abrazo desde aquí, desde Radio Vitoria, desde este programa, desde El Mirador. Nos quedamos con el título. Y bueno, ya sabes, a triunfar en psicología, ¿eh?
Gracias.
Y a triunfar en el mundo de la literatura también. Cuídate mucho.
Que te vaya
un abrazo,
muy bien.
¿Eh?
Un abrazo.
Un abrazo.